Acá tenemos que contemplar dos cosas, dos paradojas que nos presenta el problema de tener que conservar. Uno, conservar la diversidad implica básicamente, dice, conservar a los artrópodos. ¿Por qué? Porque los artrópodos son una parte importante del ecosistema. Ahora, ¿por qué son una parte importante? Porque cumplen roles significativos. Si ellos no están, la vida no es posible. A ver, saquemos a los polinizadores. O a algunos polinizadores. Se corta la cadena trófica. Porque si no hay polinización, no hay semillas, no hay frutos, no hay plantas. Estamos rompiendo la base de la cadena trófica. Elemental Watson, ¿no? Segundo dilema. ¿Cómo vamos a conservar algo que no conocemos? No sabemos el nombre. Gran parte de esta biodiversidad nunca la hemos visto. Y entonces, ¿cómo hacemos para conservarla? Porque cada especie necesita de un ambiente y condiciones, y si nosotros lo vamos a conservar, tenemos que garantizar mantener eso. No es un reto fácil. Acá hay un párrafo que es muy importante, que dice: es preciso incrementar notablemente el esfuerzo investigador en materia entomológica. Hay retos, hay desafíos. ¿Está? Si a mí me interesa la conservación, y es bueno empezar por acá, es decir, quiero conservar las ballenas, los elefantes, los tigres, el yaguareté, muy bueno, pero si yo no tengo la base de la cadena trófica estable, lo otro tampoco se va a conservar. Y fundamentalmente esto no depende solamente de los entomólogos, es decir, de la gente que estudia los insectos. Si no hay un acompañamiento político, social, consciente de toda la población, y esto empieza en la casa, en la escuela, cuando se hace la formación de los futuros recursos humanos, hay temas de la entomología que deberían estar incluidos en la currícula escolar. Sin embargo, no existe. Sin información no pueden adoptarse medidas eficaces. Obvio. Hay mucho por hacer y hay que hacerlo rápido. ¿Se entiende? Bueno, nos vamos metiendo. Ahora, la charla decía desafíos de la entomología en Misiones. Estos son a nivel global. Obviamente también acá. Ahora, cuando ustedes piensan en los insectos de la provincia o la región, ¿en qué pensamos? Bueno, yo puse algunas imágenes ahí porque charlando con la gente que tengo alrededor me dijo esto, 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 esto. ¿Conocen a los insectos que están ahí? Deberían. Están alrededor nuestro todo el tiempo. Esas mariposas azules, las morfo, muy comunes en los caminos de tierra colorada acá en el interior. ¿Son importantes? Sí, son indicadores ecológicos. Están indicando cómo es ese ambiente. Es muy importante la función que cumplen ahí. Las hormigas, las cortadoras, están por toda la provincia. Pregúntenle a cualquiera del área forestal cuál es el principal dolor de cabeza que tiene. Esa hormiga, Attax sextens, una hormiga cortadora que ha colonizado el territorio. Ahora, la presencia de esa hormiga, ¿qué marca? Que el suelo está degradado, que hubo un monocultivo, que el suelo está en pésimas condiciones, que está sobreexplotado. Plantación forestal, 10.000 hectáreas de pino. ¿Quién come el pino? El hongo del que se alimenta esta hormiga. Ella no lo come. Ella corta el pino, lo lleva al hormiguero, y en ese hormiguero, ese hongo, ese pino le sirve de alimento a un hongo del cual ella se alimenta. ¿Está? Pero, ¿vieron algún pájaro comiendo pino? ¿Algún anfibio comiendo pino? ¿Algún mamífero comiendo pino? Prueben, masticar pino, y van a saber por qué. ¿Está? Es complicado tragar la resina. Ahora, es un indicador ecológico. decir, donde lo veo yo puedo saber cosas del ambiente, me está diciendo cosas del ambiente. Bueno, los gusanos de seda, estos no son de acá, pero los estamos aprovechando, ¿eh? Se han generado emprendimientos, estamos apostando a un desarrollo productivo a nivel país, es una especie exótica, como muchas de las que están acá. ¿Eh? La abeja también es exótica. Esta es exótica, la de arriba no, la de arriba es de acá. Esta es Lapis mellifera, la abeja de la miel. La de arriba, la yateí, la tetragonica fibrigi. ¿Eh? ¿Y aquellas larvas de arriba en la esquina? Seguro que si ponía el adulto lo reconocía. ¿Eh? Es uno de esos coleópteros gigantes que nos llaman la atención, que parecen de otro planeta, parecen robots. Bueno, esas son las larvas. Los tambú, por acá está el nombre, se comen. Acá los aborígenes los comen, pero no solamente acá en Misiones, ¿eh? Es un plato delicioso en África, en Asia, en Centroamérica. De hecho, casi todos los insectos que están acá se comen. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Conocen esta larva que está ahí? ¿Ahí está mariposa? No es una hoja, es una mariposa. ¿Esta es la larva, este es el adulto? La taturana. Plonomia obliqua. Si no la conocen, vayan investigando de qué se trata, porque no hay que tocarla. No hay que respirar cerca. Libera una pelusa que es tóxica, que se puede meter dentro de los pulmones, que llega a ser mortal. Muy común en nuestra zona, especialmente donde hay plantas de mango. Esta mariposa, ¿la conocen? ¿La vieron? Los citómidos. Son mariposas de alas transparentes. Son muy comunes en nuestra zona. ¿Dónde están? Adentro del monte. En la zona más fresca, oscura, donde prácticamente no vemos que otra cosa vuele. Estas mariposas vuelan lentamente y son indicadores de buena calidad ambiental, de espacios verdes restaurados. A este sí lo conocen. ¿Eh? Lindos dolores de cabeza nos ha dado el Aedes aegypti. Bueno, es una parte de las cosas que tenemos en la provincia. Ahora, yo podría haber puesto 1.000.000 de imágenes acá. ¿Por qué? Porque en esta provincia tenemos muy bien representada la biodiversidad del país y del continente. El 70% de la biodiversidad presente en nuestro país está acá. Y no es distinto con los insectos. Entonces, estamos en el mejor lugar para estudiarlos. Nuestra provincia es pequeña, pero está muy fragmentada. Tenemos muchísimos ambientes distintos. No es norte, centro y sur. Acá en la zona sur ustedes pueden encontrar muchísimos ambientes distintos, desde humedales hasta campos secos, serranías, y en cada lugar van a encontrar una diversidad de ecosistemas con una diversidad impresionante de organismos distintos.
La gente espera que con este frío mate la
Aedes aegypti. Sí, y gracias a eso hay más casos que antes, porque ese mosquito es muy resistente. Empezó a hacer frío, ¿qué hizo? Se metió en la casa. Vive 45 días. En estos 45 días, en algún momento hace calor, las larvas que están en el charco, que no se mueren con el frío, se transforman en adultos. Es muy difícil que en nuestra zona desaparezca este mosquito. Lo que sí ocurre es que baja la población. No tenemos la cantidad que teníamos antes. Pero si tenemos menos, y nadie se pone repelente, que levante la mano que se puso repelente hoy. Nadie. Entonces, obviamente, este mosquito, que tiene la necesidad fisiológica de picar, va a picar y ahora se encuentra que ya nadie tiene un repelente del oyente. ¿Está? ¿Quién se cuida ahora de cerrar la ventana, la puerta? Nadie. Entonces, si ustedes miran los diarios, habrán visto los informes de salud pública que dicen que en las últimas semanas la cantidad de casos de dengue aumentó. Sí, la población de mosquitos bajó, no desapareció, ni va a desaparecer. Necesitaríamos temperaturas cercanas a 0 grado durante mucho tiempo para que esos adultos mueran, Las larvas se van a aletargar, entran en una diapausa, esperan un poquito, los huevos no les pasa absolutamente nada. ¿Está? Hay que cuidarse. Ahora, dentro de los grupos investigados en la provincia o dentro de los grupos conocidos, nosotros mencionábamos a estos. Pero ustedes saben, por ejemplo, que hay insectos acuáticos. La gran mayoría no. La gran mayoría no sabe que hay insectos en el agua. Y guarda que el Aedes aegypti del que hablábamos recién empieza naciendo en el agua. Ahora, puse acá una publicación a modo de muestra que es un trabajo de gente del Liglio de la Universidad Nacional de Tucumán que en un par de relevamientos que hicieron acá en el Uruguay, en el norte misionero, presentan una lista de insectos acuáticos, 136 especies distribuidas en 75 géneros, 26 familias, 7 órdenes. Y miren el último párrafo. Se mencionan nuevas citas en la provincia y en Argentina, así como la presencia de especies nuevas para la ciencia. Si no me equivoco, hicieron 7 muestreos. Es que es así. Gran parte de lo que tenemos no lo conocemos. Hay grupos taxonómicos enteros donde no hay nada conocido. Nos ponemos a investigar y todo es nuevo. Es un gran reto. Es muy interesante. Mirando un poquito qué es lo que hay a nivel de investigación dentro de la provincia, nosotros nos vamos a encontrar con muchísima gente trabajando, afortunadamente, en entomología, haciendo tanto ciencia básica como ciencia aplicada. Ciencia básica es la búsqueda del conocimiento por el conocimiento mismo. Ciencia aplicada es cuando yo pretendo resolver un problema puntual. Estos son algunos de los temas. Ustedes van a encontrar gente estudiando temas ligados a la entomología y la evolución, la genética, la ecología, estudiando los insectos particularmente como indicadores ambientales, como indicadores de la sucesión, como predictores ambientales. Van a haber muchísimos trabajos sobre biodiversidad. Creo que son los que van a la cabeza. Hay trabajos incipientes en biotecnología aplicada a la entomología. Hay cosas muy, muy interesantes. No sé si ustedes saben, pero podemos usar a un insecto, por ejemplo, como un bioreactor. ¿No? Ahora vamos a conversar un poquito de eso. Pero se pueden extraer productos del mundo de los insectos que nos pueden servir para mejorar nuestra calidad de vida. Podemos hacer fármacos, podemos aprovechar sus proteínas. Hay cosas interesantísimas. Hace un ratito veíamos una imagen del gusano de seda. El gusano de seda, ¿nosotros para qué lo criamos? Para producir seda, el hilo de seda, la tela de seda. Sin embargo, esa fibra está compuesta por 2 proteínas. Esas proteínas tienen un montón de aplicaciones en biotecnología. La sericina se usa en cosmética, se usa en farmacia. Hay muchas cremas, hay jabones, champúes, que ustedes van a ver, dicen, con proteínas de la seda, con extractos de seda, con sericina, que es la proteína del capullo de seda, la proteína de afuera. Y la proteína de adentro, que se llama fibroína, es una proteína que se usa muchísimo actualmente en lo que es reconstrucción de tejidos humanos. Y hay muchísimos grupos de investigación trabajando en eso. Ahora, ¿por qué se trabaja con el gusano de seda? Porque es un insecto ideal para criar en un laboratorio. Es una especie que está domesticada por el hombre hace más de 5.000 años. Entonces, lo conocemos de arriba para abajo. Es el organismo más estudiado. El primero que se secuenció completamente. No hay un insecto que tenga más publicaciones, ni un organismo vivo que tenga más publicaciones que el gusano de seda. ¿Está? Ni la drosófila, ni... No. El gusano de seda va a la cabeza en cuanto a publicaciones científicas. Entonces, tanto conocimiento sirve para mucho. Ahora, si yo quiero producir esa proteína, es muy fácil producir grandes cantidades de capullos y extraer la proteína. Entonces hoy hay laboratorios en todo el mundo que apuntan a estudiar esto y tienen, por ejemplo, en Italia, un instituto que se llama Biotech, en la Universidad de Trento, que ha desarrollado ya tejido humano, epidérmico, muscular, óseo, cardíaco, a partir de la fibroína. Hace algunos años atrás, 2009 si no me equivoco, en un congreso en Buenos Aires, en el INTI, nos encontramos con la directora de ese instituto, la doctora Antonella Mota, que que justamente vino a conversar sobre este proyecto, vino a hacer una exposición.